Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y formá parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy, pero muy buenas tardes, gente querida, bienvenidos a Cambio y Fuera, queriendo reencontrarnos. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo, y bienvenido nuevamente, retornando desde el norte.
El hijo pródigo.
Desde el norte traigo este. Bueno, Tincho querido, ¿cómo te va?
¿Cómo están, muchachos? Se los extrañó mucho, Richard querido.
Te noto con alguna cana de más. Está faltando. Sí, tiene más chapas.
Ahí, hay siempre la grieta en el medio.
Para mí es como se está disfrazando de Cavani o algo así. Tiene ese, ah, sí. Empieza ahí a buscar el look.
Que viene, se viene la época Cavani. Pero bueno, acá estamos.
Contentos. ¿Cavani o Beltrán? ¿A quién es mejor?
Y bueno, yo en este momento Beltrán te voy
a hacer. Por eso no es un verdadero hincha de Boca. Muy buenas tardes, mi querido Lautaro, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, muchachos? Contento, ansioso por esta semana de Copa y de elecciones. De elecciones, a ver qué pasa.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito de política, bastante. Muy buenas tardes, mi querido amigo Richard. Hoy está picante, Richard. ¿Sí? Hizo un chiste bueno, es la primera vez en 3 o 4 meses que larga un chiste bueno, ¿eh? Está. Y muy buenas tardes, mi querido amigo, hermano del alma, don Alejandro Alex Naso Knows. ¿Cómo te va?
Ya tengo cada vez más nombres.
Y tengo miedo, tengo un cierto temor reverencial a tu hermana. Entonces
no,
mezclo ya todo porque tengo miedo que me haga una toma de jiu-jitsu y me vuele por el aire.
Dio carta libre.
Tenemos un bill de indemnidad ahí.
Sí, no pasa nada, hay que darle para adelante.
Bueno,
hay que darle para adelante.
Le puedo contar a la gente, le vamos a dar desde acá, antes de que hable Alejandro, un abrazo, beso fuerte y toda la energía a Mika, que hoy partió para España.
¿Dónde estará ahora? ¿En qué?
Algunos dicen que se bajó en el aeropuerto de Bogotá porque se enamoró de un colombiano. No, empezamos pésimo. No, está yendo para el lado de Barcelona, así que, bueno, lo mejor.
Para el viejo continente.
Para el viejo continente. Va a conquistar, como en 1492 llegó Cristóbal Colón, ahora Mika vuelve a donde empezó todo, digamos. Bueno, don Alejandro Naso.
Y bueno, sí, hoy voy a hablar un poquito de eso. Vamos. La verdad de mi hija Micaela y de este viaje por un sueño, ¿no? Porque en realidad es así, ¿no? Esta historia que comenzó allá por 2010 más o menos, cuando tenía apenas 7 años, y del colegio, un profe, Ariel, de a poquito le empezaba a inculcar el handball, ¿no? Y después se fue a Vélez y empezó un grupo de chiquititas que prácticamente se ponían la remera de Vélez para jugar y le quedaba de pollera. Era muy cómico verlas, ¿no? Amigas que hoy siguen todavía, ¿no? Y fueron pasando las diferentes categorías, las mini, las infa, las cadetes, las junior, las juveniles, mayores, y la verdad que fue mucho, ¿no? Mucho el tiempo. En el medio también hubo incursiones en ProHam, que era como las buscaban talentos para la selección. Tuvo algunas participaciones entrenando con la selección, y la verdad que fue un lindo camino que con Silvina como padres tratamos de acompañar de la mejor manera, ¿no? Silvina se encargaba siempre de fotos y videos, era como no le podía
iba registrando todos los iba momentos, registrando todo.
Todos los momentos.
La CM de Mika.
Sí, exacto. Y a mí trataba de ayudar, a veces en la mesa, colaborando, y bueno, lo que sea, uno estaba ahí en el rol que te tocaba, ¿no? Que en el rol que podía cumplir uno. Y yo creo que un punto de inflexión fue cuando tuvo la rotura de ligamentos, ¿no?
Me acuerdo,
ahí fue,
sí.
La verdad que fue un tema porque le pegó mucho, venía la pandemia también, y estamos saliendo de la pandemia, y cuando estaba recuperándose después de la operación, hubo una pequeña posibilidad de viajar, ¿no? Claro. Donde se vislumbró esa posibilidad de viajar, que salió ahí en el club, ¿no? Y bueno, la verdad, se puso mal. Ahí, con la ayuda de Dieguito, que la asiste en la parte deportiva psicológicamente, pudo reponerse y se recuperó de la lesión y volvió a jugar y empezó a jugar en su categoría y además en la Liga de Honor, ¿no? La verdad que venía muy, muy bien. Así que fue un camino largo, de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y bueno, hoy empieza a tener frutos, ¿no? Porque salió esta posibilidad de viajar a otro país a demostrar lo que, bueno, lo que estuviste peleando y desarrollándote. Así que bueno, hija, no voy a decir más nada porque me quiebro, y vamos con todo y a dejar todo en la cancha, como vos sabés, y vamos por ese sueño que tanto querías.
Deseo que tengas una hermosa vida, que seas feliz disfrutando el camino y que te enamores de causas perdidas, que seas el viento en tu propio molino. Y también deseo que no haya rencores que empañen tus horas, que nublen tus días, que no te castiguen muchos sinsabores, y si te castigan, te den energía. Y si vas a olvidar que sea una ofensa, si vas a implorar, implora en misa. Si vas a mentir, miente piadoso. Si vas a llorar, llora de risa. Si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, roba unos besos. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir, que sea de amor. Deseo que tengas puñado de amigos, que ames un perro, que toques el piano, que no tengas miedo a un desconocido y que él no te tema si le das la mano, y que a la injusticia le muestres los dientes, y si alguien te hiere que no deje huellas, que puedas mirar a la gente de frente. Que Dios ilumine por siempre tu estrella. Y si vas a olvidar que sea una ofensa, si vas a implorar, implora en misa. Si vas a mentir, miente piadoso. Si vas a llorar, llora de risa. Si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, roba unos besos. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir, que sea de amor. Que sea de amor.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
¿Cómo llama la gente? Bueno, Nos emocionamos todos, sí. Hasta creo que hasta el video salía movido. Mica, estamos muy orgullosos de vos. Y un poco, uno se sube a los sueños de todos, porque obviamente, qué sé yo, la hija, hijos, qué sé yo, y mucha gente que se está yendo, pero Mica se va no a buscar, a probar suerte, sino que se va con un sueño que fue construyendo. Hay muchos chicos que a veces se van a ver qué pasa, porque acá no tienen... o no sienten que tienen un lugar. Así que todos con Mica y todos trepados de alguna manera al sueño de Mica, y próximamente, para ponerte un poco muerto, trepados a la casa de Mica cuando vayamos allá. Me haces un lugarcito en Barcelona. Qué lindo ir ahí,
¿no? Esta época ahora.
Sí, aparte hace calor, mucho calor.
Haciendo calor, sí. Va a durar.
Tengo entendido que Mica no estaba muy contenta con el clima.
Y ella es más
team invierno.
Yo estaría chocho, por supuesto. Claro, sí, pero bueno,
Gastón también.
Sí. Yo verano a full. Así
pero de acá nos sumamos al saludo y al apoyo a Mica,
al papi.
La va a romper.
Sí. Voy a hacer una pregunta, Ale, vos, ustedes, no Alejandro, Lauti y Tincho, ¿ustedes opinan que el gen deportista de Mica tiene que ver con que Ale hace gimnasia todas las mañanas? O sea, ¿hay algo ahí?
Esperemos que sí. No, tiene algo que ver. Igual los Naso tienen un gen deportista porque Nico también siempre fue muy deportista.
Ah,
mira.
¿Ah, sí? Sí. Es así bueno.
Así que entiendo que va por ese lado.
No, sale porque a la madre.
La madre de
Silvina, yo no la he visto haciendo mucho.
Silvina fue... es jugadora de vóley profesional.
Listo, ya quedó todo claro.
Ahí está.
Sí. No, lo mío es solamente.
Claro, porque ir a la plaza a las 8 de la mañana a mí me parecía poco, pero qué sé yo, ¿viste? No sé.
No, pero mis hijos son bastante buenos en deporte. Lucía era muy apasionada. Y claramente tenía mis genes. Después, Emiliano, puro talento, bastante vago, también mis genes. Y Paloma no le gusta tanto el deporte, igual que Valeria. Que...
Me gusta porque lo bueno salió a también lo malo.
Aparte, dos de tres no está mal.
Un día voy a ver la hockey, a Lucía le iba a ver a hockey, ¿viste? Y a Paloma la veía y habían puesto de arquera. Entonces, no la encontraba en ningún lado en la cancha, estaba toda llena de esos. ¿Viste el equipo de hockey que no hace un
casco, rodillera, casco. Sí.
Bueno, chicos, tenemos un programa complejo porque la semana que viene son las elecciones, un tema muy delicado.
Sí, los hay.
Hay otro tema muy delicado también, que tiene que ver con que no sabemos si Luis Miguel es Luis Miguel. Es un tema,
ya lo debatiremos.
Vamos a tener eso.
No, por un lado tenemos un tema de identidad nacional. Por otro lado tenemos un tema de identidad de personas, ¿viste? Sí, porque no es joda.
Están engatusando.
Exacto, a vos no, a 20.000 tipos en qué una recital. Y tenemos nuestros informes. Hoy, Tincho, usted...
Y vamos a tantear un poquito lo que va a pasar. Ya estamos a 5 días las PASO, tanto que hablamos, ¿no?
Ok, 5 días, cinco. La recta final, digamos.
Mirá, estamos a 4 días, 14 horas, 42 minutos y 43, 42, 41 segundos.
Va contando, obviamente el jueves cierran las campañas, ayer estuvo Mirei, que nos cerró acá en el Movistar Arena.
Sí, casualmente donde
estuvo Luis Miguel. Que vamos todo conduce a Luis Miguel.
Con signo de pregunta.
Pero la duda que hay, que muchos están planteando ahora, es el tema del voto paralelo que va a haber acá en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser en el único distrito en donde se va a votar para jefe de gobierno con el voto electrónico, la famosa boleta única electrónica, y a candidato a presidente con las tradicionales boletas de papel.
Pero vos, ¿le puedes explicar a nuestros radioescuchas un poco cómo va a ser? O sea, ¿vamos a tener que ir a dos lugares distintos? ¿Es en la misma escuela?
Es usted, o sea, padrón se consulta, es el mismo padrón, se hace una sola fila, y lo que sí va a haber es un cuarto oscuro, en el cuarto oscuro con dos urnas separadas, dos maneras distintas de votar. ¿No? Porque va a haber complicaciones.
Pero son dos elecciones distintas, entonces.
Son dos elecciones distintas, pero exactamente.
Es en el mismo momento.
Pero vos haces una misma fila.
Pero yo entro a votar, uh-huh, y entonces voy a tener en un lado para votar con papel para Patricia Bullrich, Larreta, la Massa, etcétera, etcétera. Termino de votar, hago mi sobrecito,
sí,
y agarro otro sobre.
Ahí te lo voy punteando de a poquito. En el caso de la elección a presidente, se hace con la boleta clásica, que es la boleta sábana de papel.
Perfecto.
Después, a jefe de gobierno, lo que se va a usar es esta boleta, el BUE, la boleta única electrónica, que es el mismo sistema que se usó en el 2015, yo no me acuerdo.
Sí, viste que es elegante, Tincho. porque dijo
elegante, el, que porque canta
dijo la, es el bue, no dijo bue, es la bue, la bue.
Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, entonces voto nacional y local se realizan entonces en una sola mesa, entonces vamos a tener que hacer una sola fila y
convengamos, esto es para capital.
Esto es capital. Jefe de gobierno, elecciones locales, jefe de gobierno y bueno, toda la boleta.
Porque también se está votando en la provincia de Buenos Aires y no es este.
No es así, ahí ya están las clásicas boletas.
Quiero agregar algo, consulten el padrón a la gente que nos está oyendo, porque se agregaron muchos clubes de barrio y otros establecimientos, entonces no va a tocar el mismo que siempre, hay cada vez más lugares para votar, para descentralizar, entonces supongo que eso también hace que tengas que hacer menos fila, que sea más rápido.
Seguramente.
Esto no solo lo digo para la gente mayor, porque yo creo que bastantes vamos a tener complicaciones a la hora de no saber si ir ahí.
¿Por qué cuando decís gente mayor lo mirás a Ale?
Miré, hice un pareo general, podría haber hecho...
Dentro de este lado de la vidriera es el que soy el más grande y tiene pero un poco de respeto.
Totalmente, pero a ver, yo creo que también va a ser confuso para mucha gente hasta que lo probaron en televisión y muchos periodistas jóvenes... La pifiaron, cómo hacer.
Hay un par de tutoriales que lo explica.
Sí, te iba a decir eso, hay 150 capacitaciones, puedes ir a 150 opciones, por ejemplo acá tenemos uno en el Obelisco, en Corrientes.
Mirá.
Vas ahí y puedes hacer el ensayo de voto, te explican.
A mí me mandó un mensaje.
También lo puedes hacer por internet.
La reta hace un rato para hacer el simulacro y no sé qué.
¿Sí?
Sí, o sea, no la está renta, pero digo...
El equipo
está en todo. Es cierto que hiciste el simulacro que te decía, opción A, la reta, opción B, la reta.
Opción C, la reta.
Para...
Es un simulacro complicado.
Opción 1, Horacio. Opción 2, Horacio, la reta. Opción 3, la reta.
Para después, bueno, eso es otro tema, la polémica, porque están todos preguntándose, ¿tiene un chip esto? Se habla del chip, se habla si tiene la memoria, si van a quedar registrados los datos de a quién voté yo...
O sea, la gente piensa que Luis Miguel no es Luis Miguel, entonces imagínate el nivel de paranoia que tenemos.
Por eso, si ya puede entrar acá un Luis Miguel y llenar el
estadio, sin ser Luis Miguel, imagínate.
Nosotros que somos cuatro de copas, bueno. Pero bueno, paso a paso, entregar el DNI, como siempre. Entonces, te van a entregar la boleta única electrónica, ¿no?, al votante, para que inicie el trámite por pantalla.
Pará. Entonces,
detalle, es fundamental.
Para gente como Alejandro, digamos, hace la fila, buenas tardes o buenos días, señores de la mesa, qué sé yo.
Antes
saluda.
Que todo, si no querés ser presidente de mesa, llega un poquito más tarde.
Nunca llegues a las 8 AM, ¿no?
Que sí, como dice el auto, va a haber muchas mesas, es probable que falte gente, digamos.
Totalmente. Y tampoco llegues después de las 6 de la tarde y hagas la gran Karina Jelinek, que no te dejan votar porque te cierran la escuela, por favor.
También. No, bueno, por supuesto. Pero llega Alejandro, entra a la mesa, buenas, qué sé yo, le dice, faltó el presidente de mesa, usted va a ser nuestro presidente. Lo dejan todo. No, llega y le dan un sobre y una boleta electrónica.
Le das el DNI, te entregan una boleta, primero porque me parece va a ser primero para el jefe de gobierno, por eso no lo tengo claro. Te dan una boleta única electrónica, está el BUE, te dan la boleta electrónica para que inicies el trámite en la pantalla, empieza el trámite. Entrás al cuarto oscuro, vas con esa boleta.
Sí, solo con esa boleta, no con el sobre para votar.
Después eso, bueno. Okay. Dentro del cuarto oscuro vas a la máquina y tenés que meter esa boleta en la ranura.
Ok.
Bien. Después, en la pantalla van a haber dos opciones. Votar por agrupación política o votar por categorías, ¿no? Que por categoría sería el famoso cortar boleta.
Ok, perfecto. Bien. O sea, te sale voto por Juntos por el Cambio o voto por Unión por la Patria o voto por aquello y después... Puedo votar por categorías. Digo, voto para jefe de gobierno, Unión por la Patria, para consejo al legislador. Okay,
exactamente. Después, próximo paso, elegís a los candidatos tocando en la pantalla. Bueno, a quien votas.
Yo voy a estar como 15 minutos hasta que
termine. Esto no va a terminar a las 6.
Que se espere, tenga paciencia.
Ni a palos. Sí. Tenés que corroborar, después de que elegiste a los candidatos, una vez finalizado, tenés la opción de reiniciar el voto o imprimirlo.
Claro.
¿Está bien? Pará. Voy a poco. Tenés la opción de reiniciar el voto o imprimirlo. Entonces, si imprimís la boleta y si el votante tiene alguna duda, se puede acercar el chip de la boleta electrónica. Ya se está complicando, ¿viste? a un sensor en la parte inferior.
¿Qué es el chip de una boleta electrónica?
Tiene un chip la boleta.
Es como unas líneas.
Un código de barra.
Código de barra,
claro, exacto. Sí. Puede acercar el código de la UE a un sensor en la parte inferior de la máquina de votación que le va a mostrar, para corroborar esto, si lo que dice en la boleta es lo mismo que aparece en la pantalla. Para confirmar que todo coincide.
Esta gente hace bien de estar medio paranoica. Sí, no, yo no. Yo voy a llamar inmediatamente, voy a decirle, venga uno conmigo a explicarme esto.
Andá con uno de tus hijos, hacerlo pasar por un niño, por uno que es más chico, y decirle, vení, vamos. Lo agarrás de la mano o algo así.
No, pero el tema es que si entra el más chico y tiene dudas y tiene dudas.
Claro, verdad.
Yo, por ejemplo, mi mamá de 88 años me pidió que la lleve a votar.
Bien, un ejemplo.
La verdad que sí, porque ya hace 13 por lo menos que podría no votar, digamos.
Claro. Ahí ese es un dato también fundamental, bueno, que por ahí ya lo sabemos, pero están exceptuados a partir de los 70 años, están exceptuados
a 70, a votar, o sea, 18,
y los de 16, ¿no? Acuérdense que también pueden votar. Y tienen, eso no es obligatorio.
Hasta los 17 años están no es obligatorio.
Por eso, mira, la gente como Ale, si vos vas a tardar 15 minutos, la gente como Ale va a tardar 30. 15 por Ale y 15 por la madre.
No.
Faltaron dos puntos más, le digo, tenés que, ya sé, ya es demasiado porque aparte lo tengo acá anotado, ¿no? Pero plegar la boleta impresa e introducirla en la urna destinada a las autoridades locales. Está bien, porque son dos urnas.
La urna está al lado de, no, tenés que salir.
Salís, metés en la que va para, o sea,
ahí
ciudad.
Normal.
No, ahí está bien porque te van a decir, acá es la de autoridades locales.
Estaría buenísimo.
Y después ahí te dan un sobre y volvés a entrar para votar.
Y después tenés que votar a lo que es el clásico sistema.
Pero
de boleta.
Pero te dan un sobre y tienes que volver a hacer la fila, claro. Para...
No, volver a hacer la fila no, creo que lo haces en un trámite, en un misma...
Sí, yo creo que en el mismo...
No, bueno, pero supongo, está bien, pero está bien, querido, pero si está... Entrás a las... Te digo cualquier cosa, a las 10 de la mañana, te dan esta boleta electrónica, el BUE. Entrás con la boleta electrónica, 10 de la mañana, 10... Y 10 como muy temprano, yo. O sea, mínimo 10 minutos. Salgo. Hay un tipo esperándome. Y no puede entrar a votar porque después me dan un sobre y tengo que entrar de
nuevo. No, yo creo que...
¿Es así? No,
no. Ah,
sí. No, se van a cagar todos a trompadas.
O sea, me parece que es lo lógico. Yo tampoco lo tengo muy claro.
En el mismo cuarto oscuro está la máquina y están las boletas. Y vos entrás con un sobre, ponés la boleta y salís con los juntos para mí.
No creo que sea así porque hay altas chances de que yo meta la boleta única electrónica en el sobre.
Y salgas con la cosa doblada.
No, creo que van a ver muchas, primero que
tiene que haber mucho quilombo, o
los fiscales, y tiene que haber muchos guías.
Yo conozco gente que tiene problemas en serio, pero no tiene problemas,
no, pero seguro.
Pero yo no me quiero poner ese.
Igual esas,
quiero decir,
es
que todo esto que estamos haciendo no es para fomentar la abstención, porque para uno dice, ya no tengo ganas de ir a votar.
Ahora
esto encima menos,
que en realidad esa la te iba a hacer esa pregunta. ¿Calculás que esto por ahí prevé un mayor deserción de gente a ir a la...?
Yo creo, para mí, lo habíamos hablado antes, va a haber un gran porcentaje de abstención.
Pero,
por lo menos acá.
¿Pero por esto o porque no quiere...?
No, votar. Por esto no.
No, en la capital la gente va a votar en la capital porque está muy, muy comprometida. Pero olvídate que termine esto a 6 de la tarde, va a estar reputeando todo. Sí.
Igual, para mí también es costumbre. Es ahora que no sabemos bien cómo es, qué sé yo, pero después... Esto para mí facilita mucho las cosas y va a ser mucho más
no
ágil.
Pusimos, Richard, no pusimos... Richard, no pusimos la entrada de Tincho, que está explicando
sí es
lo
imposible.
Inexplicable.
Sí,
a ver, la de... ¿cómo se llama? Explicó la inexplicable.
Pero lo vas a decir, y creo que todavía no lo entiendo, pero bueno, tratamos de hacer lo posible.
No, lo que pasa es que, digamos, la gente más joven tiene mucha cancha, entonces cuando se ponga frente a la computadora, la computadora teóricamente te va a guiar. Dice, usted es Alame, sí, pero eso es inútil, vas apretando sí, hasta que te da, y más o menos, digo, ahora agarre esto, dóblelo y salga y diga algo así. Espero, a ver, que ahí está.
Con ustedes, Martín Otermín. La persona indicada para explicar lo imposible de entender.
Es curioso, vamos a decir que reservamos el separador porque no sabemos si vas a poder explicar.
Sí, ahora, yo tampoco.
Por eso
tampoco.
No lo pusimos al principio.
Yo tampoco. Y aparte hay que tener otro factor. La gente se pone nerviosa cuando va a votar.
Sí.
Hay gente que se pone nerviosa cuando vota.
Yo me pongo nervioso.
¿Sí?
Sí.
Por ahí querés una boleta, es fácil, pero con esto es como que... Y encima, si, o sea, como vos decís, Gastón, salís y ves a otro tipo que está esperándote así, te está viendo, te está una mirando. cara de tuje.
Decís, y por lo bajo te dice, este viejo, dale. Claro.
No, no, flaco, yo te digo cómo es, estás haciendo la fila, entra un tipo o una señora, no importa, y vos estás tres pasos atrás, ¿no? Tres personas atrás. Está más o menos 8 o 9 minutos y de repente sale y dice, ¿me podés venir a ayudar? Va a ser así. Va a ser así, o sea, va a entrar. Dice, no, yo no puedo, te explica, vuelve a salir, ¿viste? Porque no se puede quedar a ver qué vota la persona. Y a los 3 minutos, ¿puedes venir de nuevo? Por
estás así, ¿qué va a pasar eso? Hay que ver a qué hora va a ser. Esto supuestamente se hizo para hacerlo más rápido, pero vamos a confiar también en las autoridades de mesas. Dato, las autoridades de mesas van a cobrar 40.000 pesos. Eso es lo que... Perdón, las...
los presidentes.
Sí, los presidentes. Son 40.000 pesos, mientras docentes también...
¿A vos te pagaron el censo, Ale, al final?
Sí,
¿no?
Me pagaron.
¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántos intereses después? ¿Inflación?
Casi 2 meses. O sea, estaba prometido al mes y fue un mes demorado.
Si te pagan 2 meses después, las 40 lucas serían un 12%, sean 32 lucas.
Sí, vamos a ver el lunes a cuánto se va el dólar también, ¿no? Porque esos 40.000 pesos. Y después datos para finalizar así, como punteo, que después vamos a seguir hablando, pero fue un poco lo que pasó de última hora. Patricia Bullrich sumó el apoyo de Emilio Monzó. Contrarrestando un poco lo que fue el apoyo de Vidal y de Manes a Larreta.
Eso fue un movimiento, eso puede haber sido un movimiento de Macri también, ¿no?
Sí.
Están llegando, muchas gracias.
No, Tincho,
te cuento que están llegando los mensajes para don Alex Knows. Llegan acá, me ponen aprende a escribir. Bueno, muchos éxitos para tu hija Ale, la va a romper toda. De gracias. Luli, Lalo también mandó un mensaje. Sí. ¿Al qué número están llamando?
Al 11 23 95 19 92.
Dice, Alejandro hace zumba con confa. ¿Cuenta como deporte? ¿Qué es zumba?
Hoy pasó algo curioso.
No, pero pará, que explicarle a la gente qué es zumba.
No, zumba no. Nosotros,
zumba es un baile.
Sí, nosotros llegamos zumbando al final de la clase. Eso puede ser. Que tenga algo que ver. Pero hoy pasó algo curioso porque, bueno, como el avión había que estar en Ezeiza temprano, bueno, entonces estuve prácticamente sin dormir. Y vamos con Confa y me dice, pero vos venite a entrenar, aunque sea que... Pero no hagas mucho. Y hoy nos tocó una rutina que nos mató.
¿Ah, encima fuiste a entrenar?
Fui a entrenar. A las 8 de la mañana.
¿Te das cuenta?
Y quedamos los dos tirados, fue muy cómico, ¿viste?
Pero quedan tirados separados, ¿no?
Sí, no,
qué sé yo.
Claro. Quizás uno encima del otro.
Puede ser, ¿no? Acá no, pero viste como dice zumba, los dos. Claro. Igual bailar cuenta como deporte.
Ese habrá sido largo. Sí. Seguro que habrá sido largo.
Para mí cuenta como un deporte de fuerza, digamos. Así que estoy todo duro cuando bailo. Pero
yo también tengo mensajes, ¿eh? Me mandó Sandra, Martita, bueno, hay varios también que se emocionaron un poco.
Tenemos que hacer la próxima encuesta de Cambio y Fuera. Tiene que ser Mika, tiene que hacer Airbnb o no. Yo creo que sí, porque eso es como un extra
que empiece a alquilar el departamento.
Totalmente. Sí, vas, ves, te hace el paquete, vas, tenés la casa y
te da de comer todo,
eso, y después ves un partido de handball y
todo.
O sea, claro, es buena,
esa está buena.
Presumo que ese no hice la aclaración, que es el club al que va a jugar, es Amposta se llama. Así que vamos a Amposta. Ahora somos
Amposta
todo,
es el nombre del club completo.
El nombre del club y de la ciudad donde va a estar.
Me gustó. ¿De qué club? Yo soy de San Lorenzo en fútbol, de Amposta en handball.
Espectacular.
Tenés que tener varios. Bueno, chicos, bien.
Sí,
todo. ¿Te noto más?
No, estoy bien, estoy
entero,
bien.
Entero,
estoy contento.
¿Te vas a acordar al Badajoz, se acuerdan?
Sí, de Tinelli, ¿no?
Vamos con, si Richard me permite, podemos hacer un poquito de música.
Sí, sí.
Tenemos música, maestro.
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no haya plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento que recién vimos cómo iba a ser técnicamente el voto, ¿no? El acto de votar, cómo íbamos a tener que hacerlo. Ahora vamos a hablar sobre la elección, lo que tenemos que elegir o lo que vamos a elegir o qué está pensando la gente, y hemos decidido enfocarnos en cinco candidatos.
Exacto.
Massa, Grabois, Larreta y Bullrich y Milei. Un poquito para que son los que tienen más chances, perdón, Miriam Breckman, Moreno y no sé de quién me estoy olvidando.
Querido Jorge, que vino el otro.
Sí, pero bueno, no era para presidente.
La izquierda, bueno, Solano, sí, bueno, hay bastante. No, pero bueno, vamos a enfocarnos en estos cinco candidatos un poquito para... Y
recordemos que los cinco nos llamaron para venir a...
Exacto, pero
para
no
venir
quisimos,
hoy, pero no quisimos...
Por la veda electoral. Sí. Para no somos como influencers del voto, ¿entendés?
Exacto, pero viste, lo que pasa es que si traíamos a uno es como que quedamos partidarios.
Claro.
Entonces queríamos mantener cierta neutralidad.
Sí, como siempre.
Como siempre.
Exacto, imparcialidad. Entonces, vamos a empezar. ¿Con quién querés empezar, Ale?
Y vamos con Massa.
Sergio Massa, sí. Ministro de Economía, uh-huh. 51 años.
Exacto.
Fue intendente de Tigre, fue jefe de gabinete del gobierno de los Kirchner. Tuvo una pelea feroz en un momento. Estuvo también al frente del ANSES, si no recuerdo mal.
Estuvo al frente del ANSES, exacto. Eso fue una de las primeras cosas que hizo. Intendente de Tigre, creo que lo dijiste.
Fue el famoso autor de la célebre frase: voy a borrar los ñoquis de la cámpora.
Exactamente. Cuando ya perfilaba como un presidenciable en el
2015, exacto. Esa famosa frase que se había enfrentado a los Kirchner y
Ayer casualmente...
Fue su carta de presentación, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Fue la frase que lo identificó, voy a borrar los ñoquis de acá.
Quizás era justo un 29 y bueno, les quiso sacar los ñoquis. No, tampoco lo malinterpretemos a Sergio.
Eso lo nombra como en un cierre de campaña. Claro. Y convengamos que después también, anteriormente a eso, en una entrevista con Fantino, también él le dice...
Es una etapa terminada.
Es una etapa terminada, pero nunca más le redobla la apuesta a Fantino y dice, nunca más.
No, yo vi de hecho, no recuerdo ahora en qué programa, que le dicen, ¿lo jura? Y él dice, sí, juro. No me acuerdo qué cosa. Pero bueno... En definitiva, Sergio Massa, estos son un poco los antecedentes, pero llega a las presidenciales como ministro de Economía y entiendo yo que habiendo torcido en esta alianza que venían compartiendo Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa, entiendo que logra posicionarse catalizando la decepción por Alberto Fernández, a quien Cristina Kirchner y la Cámpora ni siquiera mencionan, y posicionándose él como el catalizador de esta situación, ¿no? Entonces él va como ministro de Economía. Entiendo yo, esto ya es una opinión mía, que no es el candidato de Cristina o el candidato deseado de Cristina, no es el candidato deseado de Alberto Fernández y no es el candidato deseado de la Cámpora ni cerca. Pero bueno, es el candidato que va y él está haciendo fuerza porque potencialmente podría ser la persona más votada en las próximas elecciones. Es el sueño de él, o sea, sacar 26, 27 puntos, que entre Larreta y Bullrich se
dividan
los votos y que Milei llegue al 20, entonces él sería quien ganó las elecciones personalmente.
Que no sería un dato menor, ¿no?
No, porque te posicionó. Escúchame, cuando la Alianza perdió las elecciones, dijeron que habían ganado perdiendo. Claro, imagínate si ganan ganando.
La Alianza no.
Si ganan ganando va a ser... Pero
frente
bueno,
de todos, decimos.
Sí, frente de todos.
Entonces, lo bueno es que ahora vamos a poder votar a Massa para que arregle todos los quilombos que hizo Massa. Eso va a estar bueno.
Claro. Interesante.
Bueno, entonces contanos un poquito, Ale.
No, un poquito en esta sobre lo que estamos hablando un poquito, que es una nota que de opinión que hizo La Nación con estos cinco candidatos, explican un poquito quiénes lo recomiendan y quiénes no lo recomiendan. Entre los que lo recomiendan es Guado de Pedro, que era, acordemos, ¿no?, que en principio iba a ser... Con él.
Por 3 horas fue candidato a presidente.
Fue candidato a presidente.
3 horas.
Lo ungió en realidad Cristina cuando dice la generación diezmada, ¿no? Se puso prácticamente como candidato, ¿no? Otro que también lo avala es Cecilia Moró, ¿no? También presidenta de la Cámara de Diputados. En realidad ocupó el cargo que él dejó.
Sí.
Y los que no lo recomiendan es Maximiliano Ferraro, diputado y candidato a diputado por la ciudad de la lista de Horacio Rodríguez Larreta, y Hernán Lombardi. Esos, por ejemplo, Lombardi dice que...
Son sus enemigos.
Son sus enemigos. Habla
bueno, a ver, ¿qué tiene, qué, en dónde, qué dijeron? Por ejemplo, Grabois, ¿qué dijo de Massa? Ese es el tema, porque...
No, Grabois lo mata.
Lo mató, pero ya no.
Sí, él dice que no, que en realidad él habla...
Que él ahora ya bajó, porque el video famoso de Grabois era... Cristina, yo te lo digo así, le hacen reportaje. Sí. Yo te lo digo así. Vos me decís, va Massa de presidente, Guado de Pedro de vicepresidente, y me das toda la lista de senadores y diputados para que los ponga yo, y yo te digo, Cristina, ni en pedo voto a este hijo de todo, le dijo. Entonces, ese era Grabois. Ahora dijo, bueno, si hay que tragar el sapo, lo votaremos.
Sí, también, él se sube a la lista, entonces, es como que tiene...
Está bien, pero es una cosa es decir, yo ni en pedo lo voto al Auti, que se mueve, que yo después digo, bueno, pero está bien, pero de última lo voto.
Ahora, yo te hago una pregunta. Si Massa, después de decir lo que dijo con Fantino, la puede dar vuelta a esa, ¿por qué no va a poder dar vuelta a Grabois?
Vamos, nobleza obliga, vamos a dar varios que dan vuelta, unas vueltas.
No, saltos. Esto no es patrimonio propio de...
Claro, ¿eh? Pero pareciera que es algo... ayer explicó en La Nata, ¿no? Era un poco qué pasó con esto de la Cámpora. Le dijeron, che, ¿Y esto de la Cámpora cómo lo explicas?
No fue en La Nata, sino Intratables. En Intratables, que empieza, como empezó un nuevo ciclo, y le hace la pregunta Ceferino Real.
Sí, dijo algo así justificando como que en caliente uno en la política dice algunas cosas que no tiene que decir y que, bueno, había reculado sobre eso.
Tal cual. Y habla también y saca a Patricia Bullrich, la sube al ring, sí, también, obviamente. Y dice, bueno, Patricia Bullrich también dijo esto, dijo lo otro. Y bueno, en realidad cuando uno está en política...
Se corren todos, con que ahora Patricia Bullrich era montonera, Massa dijo esto...
Nadie resiste mucho un archivo, ¿no? Nadie resiste los archivos.
Tal cual, tal cual.
Bueno, candidato number two.
El Grabois, vamos.
Vamos con Grabois. Vamos con Grabois.
40 años.
Juan 23.
Juan 23 es su...
40 pirulo, mirá.
Bueno, tuvo varios cargos, en realidad, de gestión, no. Pero sí está muy identificado con los movimientos populares, muy enfrentado con Beliboni, a quien entrevistamos acá en Cambio y Fuera.
Exacto.
Y bueno.
Bueno, Grabois un poco representa o asume a la Cámpora, digamos.
Sí, la parte más de izquierda del peronismo, ¿no?
Grabois tiene, digamos, no sé, romper con el Fondo Monetario Internacional, potenciar los movimientos sociales, tratar de, por supuesto, todo lo que sea en relación a la propiedad privada, hacerlo cada vez más relativo.
Acusa a Tini de plagio, de que le robó la triple T, porque él tiene tierra, techo y trabajo. O sea, esas no es,
sí. Bueno, eso es una buena síntesis.
Sus cosas, tierra, techo y trabajo.
Techo, es curioso, ¿no? Porque bueno, no vamos a tratar de mantenernos asépticos, porque trabajo, bueno. Techo, la tierra de no sé quién, pero
bueno, pero él habla de
bueno, pero bueno, es su justamente su filosofía es esa, es así, tierra para todos, trabajo para todos.
No, porque él la filosofía o lo que él propone es dividir, que hay tierra es como expropiar y sí. Dividir. O sí. Sea, y dar, entregar terrenos para
no a los latifundios, digamos.
Y no estaría a favor de eso.
Es interesante, es un tipo vinculado a la iglesia, en su momento sí,
muy amigo del Papa Francisco. Papa.
Bueno, no sé si muy amigo, pero muy cercano al Papa.
Sí, digamos. Siempre cuando le preguntan se identifica como dice, primero dice cristiano y bueno, peronista, no sé cuál es la definición bien, no sé si dice peronista.
Kirchnerista, me parece.
Sí, de Cristina, pero el cristianismo como que lo marca mucho eso.
En el 2021 fue muy polémico cuando el Papa lo nombra consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.
Sí.
Entonces, bueno, ahí también como que generó un poco de... A ver, tiene sus detractores y por supuesto lo castigaron con todo, ¿no?
Bueno, iba a ser un convidado de piedra en estas elecciones y yo le pongo algún puntito. No va a ganar de Massa, por
yo
supuesto.
Creo que puede ser una sorpresa.
Pero yo no creo sí, que acá dicen, viste, muchos dijeron, no llega el 4, el 5. Yo creo bueno, que va a andar por el 7, el 8, porque la Cámpora lo va a votar.
El miedo en Unión por la Patria justamente es eso, es que Grabois le saque votos a Massa, supere esa media de 5% más o menos de la que se estipula y llegue a un 8, un 9%. Y le saque esos votos a Massa y Massa termine saliendo segundo o hasta tercero, perdiendo en una...
Sí, a ver, hay...
En votos divididos de Juntos por el Cambio, justamente.
Si hiciéramos más o menos caso a alguna de las encuestas que hay, es posible que Unión por la Patria tenga un 30 puntos,
sí.
Que Juntos por el Cambio ronde los 33 a los 35 puntos, ponele, de 75, y que Milei ande rondando los 20, 23 puntos. Eso es una posibilidad. Si fuera así, como dice Lauti,
era lo que proponía, lo que decía Cristina.
Que decía Cristina que sabe de esta cosa. Si fuera así, tiene razón Lauti, porque vos decís, si de esos 30 puntos saca 8 puntos Grabois, lo manda a 22 puntos a Massa. Claro. Y en esos 33, 35 puntos junto por el cambio, capaz que Patricia Bullrich o Larreta se descuelgan con 23 puntos. Saca 22, 23, 24 Milei y lo mandan a dormir de siesta.
Claro, por eso, para Unión por la Patria me parece que termina siendo, si bien en el acumulado se supone que Juntos por el Cambio le va a ganar a Unión por la Patria, sería un problema visual y de las estadísticas que Grabois saque más porcentaje del que se espera y termine sacándole esos votos a Massa. Entonces,
yo te digo, porque vos sos un joven aún, esto va a ser así. El domingo, el individuo o la individuo que saque más votos va a salir a decir ganamos las elecciones.
Sí, claro,
o sea, si Milei saca 24 puntos y Larreta saca 22 y Patricia Bullrich saca 21, o sea que entre juntos sacan 43 puntos, Milei va a decir gané las elecciones. Sí, Massa, sí, ni te cuento. Entonces va a ser un mensaje potente.
Como aquella vez dijo el Gato Silvestre, ganó Scioli por amplia diferencia, ¿no?
Sí, bueno, no fue Navarro. Me hiciste acordar que Turro de Tinche dijo que duró 3 horas.
Guado,
peor fue el de Scioli, que le decía hacer el acto. Que no se quería subir nadie al acto recién y decían, bueno, acá estamos los compañeros. Y a los 10 minutos dijeron, flaco,
no, y no nos olvidemos de.
Oyendo, muchacho,
no nos olvidemos de Rodríguez A, que había ganado una mesa en Necochea.
Bueno, la última, un dato ahí: Pablo Moyano salió a decir que contradijo a Malena Galmarini, que había dicho que votar a Grabois era tirar el voto. Y Pablo Moyano dijo que no, que cree que muchos trabajadores van a votarlo,
claro, sí,
a Grabois. Y la CGT salió a bancar fuertemente a Massa.
Exacto. Bueno, también como para resumir esto, los que lo recomiendan es el padre Francisco Paco Olivera, que es un cura villero, donde ahí, bueno, él habla de que no baje las banderas, voy a votar a Grabois, quiero una unión por la patria que no baje las banderas, o sea, no con los movimientos populares. Y Mayra Mendoza, ¿no?
Que no baje quiere decir que no baje, que tampoco las venda, digamos, sí, porque, ¿viste? la doblan y la venden, ¿viste? ¿De qué tal?
Y no lo recomienda, como dijimos, Eduardo Belliboni y Manuela Castañera, la amiga de...
No lo recomiendan. Son enemigos.
Exactamente.
Enemigos íntimos. Bueno, vamos con otro candidato.
Vamos con otro más, que es nuestra amiga Patricia.
Patricia
Bullrich, porque tenemos confianza. Entonces,
La Pato,
exacto.
Patricia Bullrich tiene 67 años, para quienes no la conocen, ya la deberían conocer. Se caracteriza su campaña por el cambio es todo
o nada. La represión.
Que tiene no, bueno, hizo, ya hizo, dijimos que iba a ser aséptico, ¿viste, muchachos?
No, pero es lo de hace ella.
No, cambio es todo o nada, dijo.
Eso no te dice.
Ella
bueno,
ella lo que
sostiene, no vas a tener más piquetes, te dice, está bien, lo decimos de forma linda.
Ella lo que sostiene, lo que sostuvo, es que el cambio es todo o nada, porque dice, no puede haber cambios parciales en este momento, sí, en Argentina, porque si no van a haber cambios, digamos. Entonces, que cualquier cambio que sea parcial es cambiar para que no cambie.
Gato, bueno, paradigma. Es lo que se le criticó mucho en su momento
a Macri.
Mauricio Macri.
Bueno, Patricia Bullrich también tuvo un recorrido fecundo por distintos. Por supuesto, comenzó militando como montonera. Es un pasado que ella no reniega.
Sí, ella habla de peronista, no montonera.
Peronista, no montonera.
Tiene igual, dijo, un par de fotos, bueno, ahí.
En eso, si bien te puede gustar o no que haya sido montonera, qué sé yo, hay que reconocerle algo que. No sé si lo dijo ella esto, mirá, me puedo estar confundido. Que para ser montonera hay que tener huevo. Y Patricia,
bueno, convengamos que Lauti va al hueso.
Bueno. No, pero Patricia va al frente, o sea, te puede gustar o no, pero si vos estás seguro, vas con Patricia, yo creo que no te va a dejar a gamba. O sea, eso hay que reconocerlo.
Bueno, Patricia Bullrich entonces arranca, después formó parte del gobierno de Fernando de la Rúa, formó
ministra de Seguridad Social.
De ministra de Seguridad,
fue diputada.
Casi formadora también de PRO, ¿no?
Sí, en el PRO, pero también un puesto clave donde la marcó fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.
Y tuvo como hito en esa función el tema de Santiago Maldonado. Sí.
Santiago Maldonado.
Que
y de la doctrina Chocobar.
La posicionó muy fuerte porque para aquellos amantes de la mano dura, como dice Lauti, bueno, ella bancó a la Fuerza de Seguridad en el tema de Santiago Maldonado y es algo que ella usa en la campaña. Dice, mira, yo cuando tuve que poner, y está diciendo básicamente que va a acabar con el narcotráfico, que va a acabar con los piquetes y que va a acabar con la corruptela, etcétera, etcétera. O sea, su gente de confianza, su gente en economía es Melconian y La Espina, ¿no? O La Cunza, no me acuerdo.
La Espina.
Que es la Fundación Mediterránea, que ella va a entrar así. Tiene gente, tiene llegada, obviamente, con el radicalismo y entiendo yo que está apoyada por Mauricio Macri,
sí,
que juega una cartita más para ella, me parece. Hoy salió Macri, ahora vamos a hablar de Larreta.
Ayer, perdón, fue lo de Macri, que bueno, hizo un gesto para Bullrich y marcó diferencias con Rodríguez Larreta. Y lo que dijo fue que básicamente esto: la diferencia está en el cómo. Hay dos visiones distintas. Patricia Bullrich cree que hoy tenemos una mayor apertura de la gente que el cambio que se quiso hacer en el 2015. Y Horacio también piensa lo mismo. Cuando presenté mi libro Primer Tiempo, dije que somos el cambio o no somos nada. Así que
está claramente posicionado.
Por eso no lo digo, o sea, no lo dije como una crítica, sino Patricia creo que de su mano dura está haciendo la campaña, está haciendo la base de su campaña, es esto de la mano dura, justamente.
Bueno,
vamos con Rodríguez Larreta.
Dale.
Rodríguez Larreta, bueno, lo conocen, gran bailarín. Rodríguez Larreta, también 57 años, un tipo que
todos coinciden, muy laburador.
Muy laburador.
Eso,
todo promueve básicamente la eficiencia y los equipos de trabajo y la gestión. Él dice, yo gestioné muy bien y gestiono bien y puedo hacerme cargo de esto. A diferencia de Patricia Bullrich, él dice, nada, ningún cambio repentino, ni brusco, ni determinante, sino cambios con consenso. Patricia Bullrich dice, claro, acá no puedes consensuar con Massa, ni con Cristina Kirchner, ni con el peronismo, básicamente, que fueron los que te llenaron de piedras. Y él dice que hay que consensuar. Hizo un equipo de trabajo fuerte, porque está Piqueto, está Morales, su segundo. Bueno, va por ahí la cuestión. Y en las
como
encuestas,
decía Cincho, sumó a Manes, sumó a Vidal.
Hola, polémico, soy Facundo Manes. Claro. Sí. Bueno, fue juntando gente.
Tetás, me parece también.
Tetás
está con
Horacio.
Hay un tema delicado ahí que tiene que ver que en esta junta o junta de gente termina de alguna manera dándole una semiderecha a Lustó, que a Macri lo liquida, porque para Macri la capital es pro y no tienen que bajar, es así, bandera no la tienen que negociar bajo ningún concepto. Y realmente yo creo que Lustó le puede llegar a pelear
a Jorge Macri.
Jorge Macri, claramente, la ciudad de Buenos Aires, que si llega a perder el pro a la ciudad de Buenos
Aires.
Igual
él dice que va a votar a Jorge Macri.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
en realidad, sí, su candidato. No, eso me dio.
Es como si Lauti dijera que de Boca, sí, o sea, más o menos. Bueno. Y por último, el candidato de Tincho, creo. No, no. Sí. Porque te estás dejando ese look tipo Milei. Te estás.
El pelo largo.
No, las patillas. Las patillas y las largas ahí.
Me peina la mano invisible.
Milei tiene 52 años, fue arquero de Chacarita.
Exacto.
Y es un personaje. Bueno, se define como liberal, obviamente. Está un cambio de paradigma, todos contra la casta política. Dice que hay que arrasar con todo y tuvo un montón de cuestionamientos fuertes porque dice que vendía las posiciones en las candidaturas en el interior.
Digamos que polémico. Aparte, aparece prácticamente en los últimos 2 años, como que sí, explota la imagen de Milei. Me parece un poco también por esta decepción de la gente sobre la política. Entonces, como ¿qué es la es lo que es el cambio, lo que representa? Es, que, es el algo diferente. A ver, probamos siempre con lo mismo, Milei, vamos con algo nuevo, ¿no?
Milei es eso. Milei es el hijo del fracaso de Macri y el fracaso ahora de Alberto. O sea, es lisa y llanamente eso.
A ver, Milei creo que capta claramente el voto de la gente desencantada de la política, harta, y la gente que quiere escuchar, váyanse todos, que se vayan todos, y yo voy a hacer el cambio y voy a arrasar. Y el gran cuestionamiento que tiene es que no tiene equipos armados. Entonces, bueno, políticos, ganaste, Milei, ¿qué haces? Dice, voy a dolarizar, que es verdad que él impuso la dolarización. Todos sabemos que no puede dolarizar si no tenés la aprobación del Congreso ni nada. Entonces, ¿cómo haces esto? No. Y ahí empieza a tambalear. Para mi gusto también tuvo muchos impactos a nivel
de declaraciones.
Mira, cuando le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con la venta de niños? Y él dijo, bueno, no, según la teoría, viste, ahí el tipo patinó para sí, mí, sí, viste.
Yo igual hay algo que le quiero reconocer a Milei y es su fuerza en el discurso. O sea, yo entiendo que el discurso es fuertísimo y podés estar o no de acuerdo, pero lo que voy es que creo que su fuerza en el discurso era la forma para poner la discusión sobre la mesa.
Con esto vamos terminando la primera hora y en un ratito seguimos acá en Cambio y Fuera.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.